Pero ahora le vamos a pedir a Ana María Vega que nos instruya, que nos cuente en relación a lo que pasa con el protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo, el protocolo para poder llevarse a cabo. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Ana María Vega. ¿Cómo le va, Ana María?
Hola, buen día nuevamente. Y sí, hace instantes finalizó el acto de presentación de la resolución 1535 de este año, que había sido publicada el viernes en el boletín oficial, donde el gobierno compartió el protocolo completo para la interrupción voluntaria del embarazo. Es un texto de más de 100 páginas en las cuales se detallan los derechos y obligaciones de pacientes, médicos e instituciones de salud en el marco de esta nueva ley que permite esta práctica hasta la semana 14, como decíamos. Entre las personas que se encontraban en la presentación, Valeria Isla, que es la titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, fue detallando en los distintos apartados cómo está constituido este protocolo, que debe ser conocido al dedillo por todas las personas que trabajan en el sistema de salud, ya sea del ámbito nacional como del ámbito provincial. También habló la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien estuvo presente en esta presentación. Recordó que con esta ley y puntualmente con este protocolo se ratifica y se multiplica a toda la población, podríamos decir, que quiera requerir esta interrupción, lo que se marcaba en el código desde el año 1921, ¿no? Pero vamos a escuchar, si les parece, un tramo de la presentación del protocolo a cargo de Valeria Isla.
Nos vamos a encontrar con dos grandes apartados. Por un lado, el marco legal, que hace un recorrido sobre principios rectores, sobre condiciones de acceso, el consentimiento informado, la objeción de conciencia, los plazos para regular y para realizar la práctica, y también las responsabilidades de todo el sistema de salud, profesionales, funcionarios, autoridades nacionales y provinciales. Y por otro lado nos vamos a encontrar con las indicaciones, con las características del estándar que tiene que tener el proceso de atención. Hace mucho énfasis en que este proceso sea integral para todas las personas con derecho a la interrupción del embarazo. Y allí también avanzamos con las técnicas de medicamentos y quirúrgicas y con todos los procedimientos, incluso la atención post-interrupción del embarazo con cobertura anticonceptiva. Allí podemos ver el tema de lo que nos trae la nueva ley, la 27.610, el nuevo derecho, que es justamente la interrupción voluntaria hasta la semana 14 inclusive, sin tener que dar motivos para acceder. Y mantenemos las mismas causales contempladas desde 1921, con la ILE, causal violencia sexual y causal salud, como ustedes bien lo conocen. Y con respecto a la cobertura, es el protocolo, como lo indica la ley también, abarca tanto al sistema público de salud como a las obras sociales y las empresas y entidades de medicina de prepaga, que deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la práctica de interrupción del embarazo. Y además, están también obliga a los tres subsistemas a brindar trato digno, privacidad, confidencialidad y ofrecer consejería en un ámbito de confidencialidad y un ámbito de promoción de la autonomía también. A modo de ejemplo, queríamos compartir el proceso de atención integral cuando ingresa la persona al sistema de salud y cada uno de los pasos que los equipos de salud tienen que cumplir para garantizar este derecho, sea que las personas decidan interrumpir o sea que decidan continuar con su embarazo. Un aspecto central del protocolo que es el espacio de consejería, porque es un espacio, el de consejería, para generar condiciones y promover justamente la autonomía de las personas, tanto adolescentes como mujeres, como personas con otras identidades de género. Es un espacio donde hay que brindar información general, digamos, transparente, donde hay que también explorar, donde si la persona tiene una red de apoyo para poder acompañar, brindar información hacia el tema de anticoncepción de larga duración u otros métodos anticonceptivos que la usuaria, las personas elijan. Eso lo remarca mucho el protocolo, el concepto de la integralidad, tomar desde que ingresa al sistema la persona hasta que se va luego de realizar la práctica con un método anticonceptivo, con cobertura anticonceptiva.
Bien, este último aspecto que estaba detallando Valeria Isla, quien es la titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, es sumamente importante porque precisamente da la respuesta frente a la necesidad de que si fue un embarazo no buscado, se pueda tener las estrategias para que esto no vuelva a ocurrir. Para eso están las y los profesionales de la salud. En cuanto, por ejemplo, a las personas con discapacidad, explicó en otro tramo de su alocución que se les podrá ofrecer que una o más personas de su confianza, ya sea de la familia, la comunidad, el equipo de salud o las instituciones de protección de derechos, le presten el apoyo necesario para tomar una decisión autónoma y brindar o no su consentimiento. También se tiene en cuenta el tema de la objeción de conciencia, pero hay una aclaración muy importante. La conciencia solo la tienen las personas. Entonces esta norma indica que puede ser invocada la objeción de conciencia respecto a realizar la práctica concreta, es decir, la intervención directa a la IBE o a la ILE, pero no para las acciones necesarias que garanticen la atención integral de la salud. ¿Esto qué significa? Que solo puede invocar objeción de conciencia la persona que va a dar que tendría que dar la medicación, no la secretaria, la enfermera y mucho menos una institución. Ninguna institución puede dejar sin asistir a las personas que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo. El personal de salud, y eso está muy detallado, no puede negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Y algo que es fundamental tener en cuenta, entonces, basta, ya no se puede judicializar ningún caso de pedido de interrupción voluntaria del embarazo o de interrupción legal del embarazo, ¿se entiende? Si es una menor, por ejemplo, de los 13 años, estamos frente a lo que contempla el código desde el año 1921, el código penal. Entonces, no hay ningún lugar para poner en tela de juicio o en dudas cómo se debe actuar. Y para finalizar, hubo muchas otras alocuciones, prometemos que para el martes en el programa Todo Salud vamos a poder escuchar a muchas más personas, porque realmente es muy enriquecedor todo lo que dijeron en esta presentación. Pero déjenme contarles que hoy, en el Día Internacional de Acción por la Mujer, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir lanza una aplicación. Y ustedes dirán, bueno, pero, a ver, la Red de Profesionales de la Salud tuvo un rol protagónico antes de la IBE en garantizar las ILES, ¿sí? Porque gracias a que esta red, y eso se notó muchísimo en las estadísticas del programa nacional, gracias a que esta red estuvo funcionando, las interrupciones legales se pudieron hacer porque estas y estos profesionales están en el sistema de salud y lo pudieron hacer claramente. Pero, ¿qué sentido tiene hoy esta aplicación? Seguir sosteniendo esto, porque hay una plena conciencia de que por más de que exista una ley, dentro del sistema de salud hay personas que quizás no se inscriben como objetores de conciencia, pero sí se interponen ante la garantía de este derecho. Así que es un tema muy interesante para tener presente. Esta aplicación va a permitir calcular, por ejemplo, el estado de la edad gestacional, tiene una parte de acompañamiento donde te podés contactar con profesionales por el derecho a decidir de nuestro país, y una parte de preguntas frecuentes. Se llama Abortar en Red. Esta es la aplicación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Muchas gracias, Ana María. Natalia, cuéntenos qué nos depara el destino del pronóstico, según el pronóstico del tiempo.